Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal, amigas? Sean ustedes muy bienvenidos y reciban muy cordiales saludos, como siempre, de Samuel Orozco y de todos en el equipo de trabajo. Muchas gracias por su sintonía y por su atención y por acompañarnos en esta jornada de 25 años en Línea Abierta y de 40 años en Radio Bilingüe, recién cumplidos, por cierto. Hoy que el presidente Trump arrecia sus llamadas a que reabran las escuelas, amenazándolas que si no lo hacen las dejará sin dinero. Esto en las llamaradas de una pandemia que va de mal en peor, líderes escolares nos dirán qué opinan sobre este afán de reabrir a toda costa, reabrir a la brava, como se dice en el barrio mexicano. ¿Es seguro reabrir los planteles para clases en persona, a cómo están las cosas? De esto hablaremos la hora completa. Antes van dos o tres notas del día. Hoy es el día de los impuestos y es hora de declararlos. Como sabe usted, debido a la pandemia, el plazo se movió al 15 de julio, de abril a julio, y ese plazo se vence hoy. Si por alguna razón muy comprensible, usted se siente muy abrumado, agobiado, estresado y se le ocurre ignorarlos, pues piénsela dos veces. Eso sería un gran error, dicen los expertos. Tendría sus consecuencias, sería peor. La agencia United Ways nos envía comunicado en el que aconseja buscar para asistencia en esto de los impuestos a las agencias Vita y aclara lo siguiente. Si los contribuyentes no deben impuestos por encima de lo que ya se ha retenido de sus cheques en la nómina, automáticamente recibirán una extensión adicional para presentar sus impuestos federales y estatales hasta el 15 de octubre. Si los contribuyentes creen que deben impuestos, pero aún no están listos para presentar la declaración, pues deben solicitar una extensión. O, si no lo hacen, serán multados y tendrían que pagar intereses sobre la cantidad adeudada. En cualquiera de los casos, es una buena idea presentar su declaración el día de hoy y pagar lo antes posible. Eso es lo que nos recomiendan los expertos. En otras noticias, el plazo para solicitar los beneficios de la tarjeta de débito de la pandemia, la EBT, se vence hoy 15 de julio también. Las familias con niños elegibles que necesiten solicitar y no lo hayan hecho, deben inscribirse desde ya, deben inscribirse ahorita mismo buscando la página de ese programa federal en línea, la página de Pandemic EBT. El Pandemic EBT es un programa que se creó como parte de la reciente Ley de Ayuda de Emergencia y da beneficios alimenticios para niños que califican para recibir comidas escolares gratuitas y a precio bajo y cuyas escuelas cerraron debido a la pandemia. Defensores comunitarios hacen un llamado a los líderes federales para que extiendan y expandan el programa durante el verano y durante el curso de la crisis con el fin de prevenir el hambre y prevenir la enfermedad infantil. Mientras son peras o son manzanas, hay que apurarse a solicitar lo que ya sí existe. Estos niños son elegibles para recibir hasta $365 en beneficios de alimentos a través de esa tarjeta llamada la PEBT, la Pandemic EBT. Por último, en otras novedades del día, va aquí una sobre la ciencia de la pandemia. Muy importante, porque de esto depende cómo nos cuidemos, cómo decidamos cuidarnos del contagio del coronavirus. Según nuevos estudios que acaban de trascender de la Agencia Epidemiológica de Estados Unidos, que es el Centro de Control de Enfermedades, el virus se mantiene estable en el aire. Una vez echado al aire, el virus retiene su habilidad de infectar por al menos 16 horas. Es un virus que muestra bastante resistencia, nos advierten los investigadores. Es un virus más aguantador que los virus previos de su tipo. No muere rápidamente en el aire. Esto, según los observadores, nos ayuda a explicar por qué es que la vía aérea, el aerosol, las partículas que flotan en el aire pueden ser el mayor culpable de tanta y tan rápida propagación del actual coronavirus. La conclusión lógica de estos científicos sobre estas conclusiones de laboratorio es que, número uno, hay que ponerse las mascarillas, aunque sean incómodas, disculpen, pero hay que ponerse las mascarillas y hay que ponérselas bien. Número dos, hay que guardar sana distancia, por lo menos 2 metros, nada de 1.5 metros, nada de 1 metro, 2 metros de sana distancia. Y número tres, hay que crear corrientes de aire fresco en los lugares cerrados, en las oficinas, en los lugares donde haya gente en contacto, y sobre todo en contacto sin protección muchas veces. Allí hay que crear corrientes de aire fresco y, de ser posible, también pues filtros purificadores del aire. Esas son las conclusiones que nos dan, repito, científicos después de sus últimos estudios sobre la ciencia de la propagación del coronavirus. Bueno, ahí paramos nuestras notas del día. Y ahora sí, pasemos a nuestra ronda de conversaciones. El presidente Donald Trump ha estado presionando, ha estado aplicando manita de puerco, digamos, contra las escuelas públicas para que éstas reabran por completo, pese a que la pandemia del coronavirus azota como nunca al país. Los casos están subiendo a niveles récord, a niveles nunca vistos. Nada más pregúntenle a la Florida. Trump incluso amenazó con retener fondos federales de las escuelas que, por precaución, no reanuden las clases en persona este otoño. La respuesta de muchos líderes escolares ha sido: ¿y dónde están los recursos para garantizar que los estudiantes y maestros estén sanos y seguros al reabrir? Pese a lo que digan los políticos, las escuelas no tienen los medios, los fondos, el apoyo necesarios para hacerlo de manera segura y efectiva a tiempo completo. Se está usando a niños y maestros como conejillos de indias. Se va a experimentar con ellos y su salud para ver si es posible luego reabrir el comercio con el fin de hacer dinero. Eso es lo que dicen algunos expertos o líderes escolares. Pues bien, amigos, en esta ronda de conversaciones pasaremos a hablar sobre las preocupaciones de algunos líderes universitarios, cuáles son sus planes en respuesta a la pandemia y, además, cuáles son los desafíos para los estudiantes y las familias latinas con relación a este mismo asunto, que es de su mayor interés. Y para eso volvemos a la plática con el doctor Antonio Flores, quien es director ejecutivo de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades con sede en San Antonio, Texas. Doctor Antonio Flores, bienvenido como siempre.
Muy buenas tardes, señor Orozco. Estamos aquí de regreso.
Mil gracias por estar tan seguido de regreso con nosotros. Es muy generoso, Antonio. Antonio, pues bueno, antes de entrar en materia, en la plática que nos trae el día de hoy, quisiera volver sobre la plática que dejamos, creo yo, inconclusa el día de ayer. Ayer resulta que a 5 minutos de una audiencia judicial sobre la demanda que tenía la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que impugnaron la política que prohibía a los estudiantes internacionales entrar a las universidades con clases solo en línea, el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, dieron marcha atrás y aceptaron rescindir dicha política de prohibición a los estudiantes internacionales. Esto ocurrió prácticamente mientras hablábamos al aire. Se echaron para atrás en la política de prohibir a los estudiantes internacionales, de expulsarlos si es que estaban tomando clases en línea, en internet. A ver, doctor, ¿qué pasó aquí? Usted lo vio como una movida electorera barata. ¿Por qué cree que se echaron para atrás? ¿Qué de lo que dijo ayer usted les hizo cambiar de opinión?
Bueno, no tanto lo que yo haya comentado, sino el hecho que la medida que la administración había publicado sobre estudiantes extranjeros realmente no tenía fundamentos legales. Entonces, pues ya una vez que se vieron ante las cortes, sabían que la tenían de perder. Y entonces, pues, decidieron mandar marcha atrás para evitar, desde luego, más complicaciones para ellos mismos políticamente, porque, bueno, hubiera sido desde luego una derrota definitiva en la corte, y pues dieron marcha atrás, y qué bueno que lo hicieron, porque pues estaban realmente exigiendo algo que iba a poner en peligro la salud e inclusive tal vez las vidas de algunos o de muchos jóvenes extranjeros y maestros, y pues qué bueno que dieron marcha atrás.
Así que se quisieron evitar vergüenzas, la vergüenza de morder el polvo de la derrota, prefirieron entonces retirarse honorablemente, nos sugiere usted, doctor. Bueno, pero bueno, qué bueno que aprovechamos para darle a nuestros oyentes la noticia. Esa es la la conclusión, la feliz conclusión, digamos, de la plática que tuvimos el día de ayer, ¿no? Del análisis acerca de esta movida que realizaba la Administración Federal. Pasando al tema del día, Antonio Flores, la Casa Blanca, siguiendo con la Casa Blanca, está apretando la presión a los líderes escolares, a los líderes universitarios, para que reabran las clases en persona, a pesar de que la pandemia pues sigue azotando al país y lo está azotando inclusive ahora con más saña que antes. Sé que entre el estudiantado universitario hay una mezcla de alegría y de temor sobre los planes para el próximo semestre. ¿Qué tal entre los rectores y los líderes universitarios? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuáles son los planes de respuesta de los que más se habla estos días?
Bueno, hasta la fecha ya muchas universidades del país han anunciado sus planes para el otoño y pues aproximadamente poco más de la mitad indicaban hace unas semanas que planeaban tener una versión modificada de clases presenciales, pero que iban a hacerlo. Y claro, muchas de esas que anunciaron ese modelo ya se han retractado, dado que han visto que ha habido brotes significativos y que pues va a ser más complicado de lo que ellos pensaban cuando lo anunciaron. Digamos que la tercera parte de las instituciones habían anunciado también que iban a ofrecer un programa híbrido, parte en línea a través del internet y parte presencial, de nuevo tratando de mantener los números los más bajos posible en cuanto a lo presencial. Y observar esas medidas de que usted hablaba hace un momento para prevenir la propagación del virus. Uh-huh. Y el resto de las instituciones había anunciado o que iban a hacerlo en línea o estaban contemplando una serie de otras cosas todavía, que no habían decidido todavía qué hacer. Uh-huh. Entonces, a medida que yo creo que se ve que esto pues no se ha manejado bien en algunos estados, sobre todo pues va a haber una reconsideración sobre todo de lo presencial. Uh-huh. En que veremos que más y más instituciones pues van a optar por algo híbrido o por algo simplemente en línea. Uh-huh. De hecho, lo mismo está sucediendo a nivel de primaria y secundaria preparatoria, K-12. Entonces, pues vemos que hay mucha incertidumbre realmente todavía acerca de qué es lo que va a suceder. Creo yo que a medida que se acerquen las fechas de inicio de los cursos, pues los gobiernos locales van a ser los que van a decidir, y las instituciones universitarias pues igualmente lo van a decidir a nivel local, y el gobierno federal va a tener muy poco que hacer al respecto, porque sí amenazaron a los distritos escolares con retenerles dinero federal si no optaban por lo presencial. Pero la realidad es que el gobierno federal solamente provee, según el distrito escolar, pues entre el 8 y 10% de los recursos anualmente. La mayoría son fondos estatales y locales. Entonces, no tiene tan grande palo para usarlo en cuanto a fondos. Y creo que ya se están también ellos retractando de eso. No han insistido ya de una manera concreta. La secretaria de Educación tuvo entrevistas con los medios y pues no se ha declarado así de una manera concreta de que sí lo van a hacer. Uh-huh. Lo cual indica pues que ya consideran que pues, no es posible, pero todo es político, porque en la medida que ellos creen que las instituciones y las universidades y los distritos escolares comiencen lo presencial y lo hagan ver como que la normalidad ha llegado de nuevo, pues que políticamente le puede ayudar al presidente, pero francamente no creo que eso se pueda dar de una manera nacional. Tal vez haya algún distrito por allá, una institución en lugares que casi no haya casos, que se puedan dar el lujo de hacer algo y que lo puedan controlar. Pero en lo que es aquí, en los estados del país internos, pues, porque estoy pensando, por ejemplo, Hawái tiene una situación mucho mejor que casi ningún otro estado del país. Lo mismo Alaska, pero son Alaska pues muy despoblado y Hawái es una isla. Entonces, ya los demás estados de la Unión todos pues estamos sufriendo. Y aquí es donde está el grueso de toda la población del país. Por lo tanto, creo yo que todavía falta que nos acerquemos más a las fechas cuando se supone que comiencen los cursos escolares de universidades y de distritos escolares, pues para saber qué es lo que van a decidir.
Por lo pronto, en estos momentos, son momentos de debate, son momentos de discusión en los cuales seguramente se están fijando los criterios bajo los cuales, si hay que reabrir, bajo cuáles criterios, consideraciones, condiciones, se podrán o no reabrir las instituciones, ¿verdad?
Pero sobre eso
seguiremos comentando, Antonio, seguiremos conversando justamente sobre eso y sobre aquello que nos sugería hace un momento. Todo es político y entre ello el asunto de los recursos es parte de la política también. Sobre eso seguiremos conversando al regreso de esta pausa.
Este es un boletín urgente del Noticiero Latino, con información de último minuto sobre la crisis del coronavirus.
Porque estamos arriesgando nuestras vidas y la de nuestra familia. Nos merecemos un pago justo.
La compañía se niega a negociar. ¡Vamos de nuevo!
Escúchenos al inicio de la hora de lunes a viernes de 6 de la mañana a 8 de la noche. Un servicio especial de Radio Bilingüe y esta, su emisora.
Hoy, amigos, en Línea Abierta le echamos un vistazo al asunto, al debate nacional en cuanto a si reabrir o no reabrir las clases en persona en las escuelas del país. Y en estos momentos le estamos echando un vistazo muy en particular a las instituciones de educación superior, a las universidades, a los colegios universitarios. Para ello me acompaña por vía del teléfono y desde San Antonio, Antonio Flores, quien es el director ejecutivo de los colegios y universidades organizados, los que sirven a las comunidades de habla hispana en el país, la Asociación Hispana de Colegios y Universidades. Pues Antonio, quisiera, una de las cosas que en días recientes, ha pasado es el hecho de que la Casa Blanca, el presidente Donald Trump, ha arremetido contra el CDC, el Centro de Control de Enfermedades, y contra los líderes que están en el combate de la epidemia, descalificando sus planes, los de sus propios científicos, acusándolos de que sus medidas para este asunto de reabrir las clases, sus medidas son muy estrictas y son muy caras, muy costosas. ¿Cuáles son esas directivas, esas guías que han girado los centros de control de enfermedades a todos los centros de educación y que por lo visto tanto le están estorbando a la Casa Blanca?
Bueno, desde luego que hay una recomendación no solamente del CDC, sino de la Organización Mundial de la Salud, que se hagan pruebas masivas en cualquier comunidad donde se quiera reabrir la actividad económica o educativa en este caso, y que esté por debajo del 5% la cantidad de casos positivos de todos los que se hagan, y entonces que se tomen toda clase de medidas como las que usted estaba describiendo hace un momento, que los individuos debemos tomar para prevenir la proliferación del virus, y otras que tienen que ver con desinfectar profusamente los lugares y frecuentemente. Lo cual, pues sí, es costoso, pero obviamente creo yo que la salud y la vida no le podemos poner un precio. Entonces, se tiene que invertir en todo eso para evitar que haya brotes. Y el personal también se debe proteger lo más posible, todo el personal, no nada más los maestros, también el personal administrativo, el personal de apoyo en cuanto a mantenimiento, limpieza, etcétera. Y pues es complejo y es costoso. Entonces, no hacerlo, pues sería un error gravísimo, porque estarían prácticamente invitando a la proliferación del virus. Y entonces el presidente pues quiere como que ignorar que existe el virus. El virus está presente y ataca de manera devastadora donde la gente se protege menos. Entonces, pues creo yo que su idea de cómo llevar las cosas es contraria a la ciencia. Y por eso es que él ha estado contra las medidas que ya el grupo que él mismo nombró, el Task Force, del grupo de trabajo sobre esta situación que está presidiendo el vicepresidente, pues son medidas que ellos mismos aprobaron y que el CDC ha estado elaborando. Y ahora inclusive ya no quieren que los datos de los estados, de las comunidades, vayan al CDC, sino que vayan al sector militar. Y no sé yo cuál es su idea de eso, porque pues los datos deben ser reportados al CDC. Esa es la agencia específicamente especializada en manejar todos esos datos.
En epidemia, ¿no? Es una agencia epidemiológica ahora, que requiere de información al momento oportuna sobre la cantidad de infecciones, hospitalizaciones, muertos, sus razas, etcétera, que son los datos que tanto ayudan a hacer planes de combate contra la epidemia. Y ahora resulta que los políticos, no los científicos, se encargarán de controlar esa información.
Sí, es terrible, porque si vemos, por ejemplo, aunque las diferencias son claramente importantes entre, por ejemplo, Italia, España, Alemania, Francia, Italia y España en particular tuvieron terribles situaciones con el virus al principio, y lo mismo pasó en Francia en menor medida, pero en Alemania sí lo controlaron muy bien. Y ahora los países que sufrieron mucho con el coronavirus, que fueron el epicentro en su momento, como posteriormente lo fue Nueva York, aquí en Estados Unidos, y ahora lo está haciendo la Florida, pero ellos lograron aplanar esa curva, como también el estado de Nueva York lo ha podido hacer, y hasta ahorita lo están controlando. Pero obviamente cualquier descuido importante pues puede de nuevo resurgir. Y de hecho en España, por ejemplo, resurgió en algunas partes del país, pero pudieron controlarlo porque tenían un plan de cómo hacerlo. Y de cómo aislar esas comunidades donde hubiera brotes importantes. Entonces, aquí no se ha hecho nada de eso, no hay un plan nacional.
Si ese plan existe, está siendo ignorado por los políticos, ¿no? Los científicos se encargan de proponer planes a cada momento, los políticos lo ignoran, el gobierno supremo, el gobierno central. Pero volviendo un poco al punto, lo que usted nos decía es de que pues lo que estorba y lo que molesta a la administración es el hecho de que sus científicos, los epidemiólogos de su propio centro de control de enfermedades, le están diciendo que pues sí se puede realizar todo ese tipo de reaperturas de economía, de centros de educación, etcétera, siempre y cuando se cumplan toda una serie de medidas. Y usted nos dice, entre las que más roncha causan son la cuestión de invertir en pruebas masivas, quizás en rastreo masivo de casos, la desinfección masiva, igualmente de salones, etcétera, ¿no? Todo esto pues es asunto de recursos. Igualmente las universidades, tengo entendido de que universidades que están considerando reabrir en persona, pues dicen, bueno, requerimos de menos cursos, clases más pequeñas, exámenes masivos de temperatura, pero todo eso requiere de fondos, ¿no?
Y entonces el presidente pues no apoya nada de eso.
Está escatimando los fondos.
Simplemente abrir la economía, abrir todas las actividades al estilo de Suecia, por decirlo así. Y en Suecia, pues, está por verse, pero hasta ahorita no se ve bien. Que iban a desarrollar lo que los epidemiólogos llaman inmunidad de grupo, o herd immunity. Y pues no se ve que esté sucediendo. Y sin embargo, los porcentajes de casos y de muertes en Suecia, por ejemplo, son muy superiores a los estados circunvecinos, que sí pusieron en función medidas de control. Uh-huh. Y bueno, entonces, como que no estamos aprendiendo nada de lo que otros ya hicieron y por lo que están pasando.
Claro. Falta ese plan, falta de más voluntad quizás para hacer ese plan nacional de combate a la pandemia.
Sí, y desgraciadamente para nuestra comunidad latina, desde luego todo esto significa que inclusive ahora con lo que se ha estado haciendo, tenemos los porcentajes más altos de casos, incluyendo California, comparado a nuestra proporción en la población y de fallecimientos.
Igualmente.
Porque también pues tenemos un porcentaje muy alto de personas que padecen enfermedades crónicas y son agravadas por el virus, por ejemplo la diabetes o enfermedades cardíacas y otras que son de tipo crónico.
Ya que menciona esos estados, doctor, y ya por último me gustaría preguntarle que bueno, particularmente un estado que en particular le sigue mucho la corriente en todo al presidente Trump es la Florida. La Florida es hoy por hoy, sin embargo, zona cero mundial de la pandemia. Miami ha pasado a convertirse en el epicentro de la pandemia, en el ojo del huracán. Y por otra parte tenemos el caso de California, que también está siendo muy golpeado por la pandemia, pero que la dirección y la respuesta que le ha dado el estado a esta pandemia es muy diferente al de la Florida. ¿Qué oye usted de los colegios y universidades de cada uno de estos estados, doctor?
Bueno, desgraciadamente todo está muy politizado en este asunto. Y por ejemplo, en la Florida, desde luego, el gobernador totalmente, hasta cierto punto, aún excede algunas de las posturas del presidente en cuanto a la pandemia, que son, pues, desde luego, muy muy negativas para la población, y por lo tanto algunas universidades, sobre todo estatales, inclusive aquí en Texas, pues también tienden a favorecer la postura de los gobernadores por el dinero, porque les llegan los recursos del estado y se sienten presionados para más o menos seguir la dirección que planteen los gobernadores. Entonces, por eso en California vemos lo contrario. El gobernador allá está más preocupado por la salud pública y por lo tanto, pues las universidades, California State University ya declaró, va en línea, y muchas otras universidades lo están haciendo, y los colegios comunitarios, inclusive las privadas, algunas lo están haciendo. Y en algunos casos el modelo híbrido, porque las universidades que tienen mucha investigación, como la Universidad de California, por ejemplo, los campus de esa universidad, de ese sistema, pues tienen que tener trabajo de laboratorio y clínico, y ahí sí es muy difícil no poder hacerlo presencialmente, pero seguramente lo van a hacer con muchas precauciones. Y sin embargo, pues, estamos viendo que aquí en Texas ya muchas universidades estatales declararon que van a hacerlo presencialmente para los estudiantes de primer año e inclusive para los seniors que se van a graduar. Entonces, pues tenemos una diversidad de situaciones en todo el país porque no hay un plan nacional.
No hay ese plan nacional.
Y no hay liderazgo efectivo.
Ajá. Ahora sí, ya por último, Antonio, quisiera que nos comentara sobre una plática que hay en algunos círculos, en algunas facultades de medicina del país, de manera breve. Algo que ha causado mucha enfermedad y sin duda mucha muerte en esta pandemia es la desinformación, ¿no? Las noticias falsas. los rumores que a veces son empezados desde los máximos niveles del gobierno, ¿no? Que están incitando a la gente a tomar cloro, a tomar desinfectantes, drogas bueno, contra el paludismo que son milagrosas, entre las vitaminas y no hay problema. Es más, no tenga usted miedo a nada y con eso se evitará el virus. Le están aconsejando todo estos estas gentes, ¿no? Ahora, algunos dicen que actualmente la educación universitaria de medicina no incluye en sus planes de estudio cursos sobre cómo combatir la infodemia. Ahora hasta ese nombre tiene esta enfermedad, ¿no? La infodemia. Y esto es, dicen ellos, esto es toda una especialidad ahora, ¿no? Los expertos en el oficio de combatir la desinformación, de combatir la infodemia, es una verdadera especialidad. ¿Qué nos puede decir de esto? ¿Qué tanto se habla entre los rectores o decanos de medicina sobre abrir estas nuevas clases?
Bueno, obviamente este punto tal vez se deba abordar no como exclusivamente un asunto de las escuelas de medicina, sino pues de otras carreras igualmente, porque pues esto viene a realizarse principalmente a través de los medios. Entonces, en carreras de comunicaciones y periodismo y todo esto, pues sí, se debe inculcar mucho conceptos éticos importantes sobre no estar distribuyendo información falsa, sobre todo con cuestiones de salud, porque mucha gente puede irse por ahí e inclusive causarse algún daño. El propio presidente Trump en alguna ocasión dijo que los desinfectantes pudieran ser buenos si se los tomara la gente o que una inyección de eso. Y claro, los científicos que estaban ahí en esa vez que lo dijo, pues estaban realmente preocupadísimos, se notaba en su comunicación corporal, pero lo dijo.
Pero se quedaron calladitos. Se quedaron con la boca abierta, pero muy calladitos.
Sí, bueno, pero después, claro, clarifican un poco, pero no lo suficiente. Y sin embargo, hubo gente que sí utilizó eso y murieron. En Arizona, en Nuevo
México, se sabe de casos concretos.
Sobre todo la gente de poca educación, que muchos son seguidores del presidente. Y entonces, pues ahí están las consecuencias.
Así es, y es incalculable. Va a ser difícil, tomando en cuenta de que no se están tomando esos datos. Ahora sí, volviendo al asunto de los datos, no se toman esos datos para ir viendo qué tanto están costando ese tipo, cuáles son las consecuencias de ese tipo de medidas o de propaganda.
Sí, claro.
Y pues no podemos saber qué tantos han llegado a fallecer como resultado de esa irresponsable información que se ha propalado a través de los medios. Pero con que haya sido uno, usted ya nos ha dicho, no se puede poner precio a la vida, con que haya sido uno solo el que haya muerto, pues eso ya es demasiado caro, ¿no? Pues Antonio Flores, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. ¿Alguna otra cosa que gustara agregar a manera de despedida?
No, pues solamente que, pues, desde luego que es recomendable que usted siga haciendo esta labor de información tan importante a través de Radio Bilingüe, porque nuestra comunidad necesita saber la verdad, más que nada sobre todas las cosas que conciernen a nuestra salud, sobre todo, y a la educación. Y pues, de nuevo, lo felicito por hacer esta encomiable labor.
Muy amable, Antonio. Igualmente, que esté usted bien, ¿eh? Antonio Flores, director ejecutivo de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades, con sede en San Antonio, Texas. Muy amable. Pues amigos, seguiremos con más plática en esta ronda de conversaciones sobre este mismo tema o esta misma temática. Volveremos en un minuto. Thank you. Hoy, amigos, en Línea Abierta ofrecemos pláticas, una ronda de conversaciones con relación a el debate que en estos momentos sacude a la nación en cuanto a si reabrir o no reabrir las escuelas públicas del país. ¿Usted qué opina acerca de este asunto? El número a marcar, si gusta usted, si tiene una opinión o alguna pregunta para nuestros invitados, es el 1-800-345-4632. Pues bien, los gobiernos escolares están dando en estos momentos los últimos toques a los planes de reabrir salones de clase para el próximo año escolar, pero lo están haciendo en medio de gran confusión, porque la pandemia está volviendo a azotar y ahora con peor fuerza a los estados del suroeste, sobre todo a las barriadas latinas con más saña, y con la confusión agregada de recibir señales encontradas de parte de las autoridades que están a cargo de la pandemia. El modelo del que más se habla al reabrir las escuelas, las de la primaria a la preparatoria, es un modelo híbrido o es un modelo mixto de instrucción, es decir, que los estudiantes asistan a algunas clases en el campus y que en otras trabajen en casa. Casi todos también ofrecerían teleclases, que permite a los estudiantes continuar el aprendizaje a la distancia, desde casa, a tiempo completo, si eso es lo que la familia prefiere. Pero en todo esto, en todas estas discusiones de planes o elaboración de planes, pues existe el elemento de incertidumbre y de confusión. Es difícil dirigir cuando ni siquiera se sabe hacia dónde vas, dijo un líder escolar en alusión a las múltiples y encontradas guías de los diferentes gobiernos, el condado, el estado, el federal. Cada quien tiene su rumbo, nos dice. Pues muchos líderes escolares todavía están trabajando las medidas de protección y están viendo si requerirán que los estudiantes usen mascarillas en clase o que se les tome la temperatura cuando entren al plantel. También están tratando de decidir qué tipos de equipos de protección personal se requerirá para los maestros y el resto del personal y quién pagará por todo. El estado dice que está enviando equipos de seguridad, pero los superintendentes locales dicen que esto no es suficiente. En cuanto a los padres de familia, pues muchos dicen oponerse a que sus hijos vayan al plantel hasta que no haya una vacuna. Muchos se preguntan, tomando en cuenta que el virus está propagando como yesca, si debería estarse hablando de clases en persona por estos días. Para comentar sobre todo esto, tenemos la presencia de Genoveva Islas. Ella es especialista en salud pública y en salud comunitaria y es miembro de la Junta de Gobierno de las Escuelas Públicas de Fresno estos días. Genoveva, bienvenida.
Samuel, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo.
Igualmente, gran gusto de que estés al aire con nosotros. Genoveva, ¿reabrir o no reabrir las escuelas para que lleguen las multitudes estudiantiles a los planteles? Esa es la gran cuestión. ¿Cómo está el debate en Fresno? ¿Qué tan claros están los líderes escolares sobre el qué hacer?
Sí, bueno, hay muchas opiniones e ideas sobre la reapertura de las escuelas. Personalmente estoy dividida porque entiendo el hecho de que no podemos garantizar al 100% que nadie se infecte en las escuelas. Y el ordenar de abrir las escuelas solo va a poner en más riesgo y quizás incrementar el número de infecciones que tenemos aquí en Fresno. Y ya estamos viendo un doble cada día de infecciones. Ya tenemos nuestros hospitales en capacidad, donde no pueden traer a más pacientes. Por esas razones no pienso que es seguro en abrirlas. Pero también quiero decir que otra parte del debate es de que también esta idea de aprendizaje a distancia por medio de tecnología tampoco es ideal para nuestras familias, porque sabemos que tenemos muchas familias y padres que no conocen la tecnología, que ni siquiera tuvieron mucha oportunidad en estudiar en sus países de origen. Entonces, ellos son los que están sufriendo ahorita un poquito más, enfrentando retos en cómo apoyar a sus hijos en asistir en estas clases de aprendizaje a distancia. Entonces, eso también es algo que tiene mucho, como diré, mucho peligro para el futuro de estos estudiantes también.
Ahora, se nos reporta en este asunto del reabrir las escuelas, Genoveva, que los líderes de las escuelas están recibiendo señales encontradas, señales mixtas de los federales por un lado, del estado, de las autoridades locales de salud. ¿Cuál es la guía que ustedes están tratando de seguir?
Bueno, estamos escuchando a los expertos en salud pública y las guías que vienen de los Centros para el Control de las Enfermedades al nivel federal, también grupos como la Academia Estadounidense de Pediatra, y la conversación también directamente con nuestro Departamento de Salud Local aquí en Fresno. Y también quiero agregar que además de todos esos expertos, también estamos tomando en cuenta las ideas de nuestros estudiantes, los padres, educadores. Creo que todos tienen una importante opinión y que debemos de escuchar de ellos también. Entonces, allí también hay una diversidad de ideas, porque sí hemos hecho unas encuestas con nuestros padres y estudiantes, y la primera encuesta sucedió en marzo, y en ese tiempo era un tiempo donde no estábamos viendo un incremento de casos. Pensábamos que ya no iba a haber tanto peligro. Pero ahora sabemos que es al contrario, que sí estamos viendo ese incremento de casos. Ahora tenemos una segunda encuesta que se va a terminar para mañana o viernes, y basado en eso yo pienso que vamos a tomar acción. En realidad yo pienso, como he dicho, no es buen tiempo en reabrir, y pienso que esa encuesta va a informar también que los padres no se sienten a gustos en reabrir las escuelas en este momento.
Uh-huh. Según una encuesta que nos acaba de hacer llegar la agencia Latino Decisions, la mayoría de las familias latinas en el país prefieren no inscribir a sus hijos en la escuela debido al temor al COVID. A la vez, los encuestados también dijeron sentirse incapaces de dar un buen aprendizaje a distancia debido a la falta de acceso al internet, a la falta de computadoras y a la falta de software entre los padres, ¿no? Así que ese parece ser el sentir que ya nos ha estado explicando Genoveva, que es común a los padres de familias latinos en el resto del país. ¿Qué tal si le damos la palabra a un par de oyentes que están a la espera paciente, Genoveva, en la línea telefónica? Vayamos primeramente con Alejandro, que nos llama desde Modesto, aquí en California. ¿Qué nos cuenta, Alejandro?
Lo que se necesitaría hacer aquí, realmente en todos los Estados Unidos, dar una cuarentena, pero no más a los sociales, a todos, principalmente a los...
Lamentablemente la línea telefónica no nos está ayudando. Alejandro, le pediré que hable directamente el auricular y un poco más alto para ver si lo escuchamos. Lo que hace falta aquí en el país, nos decía.
Le decía que pues, estar en cuarentena por lo menos 3 semanas, todo el mundo. Nada más los hospitales y lo que son los doctores abiertos. Y lo demás, pues, cerrar todo, cerrar por 3 semanas y a ver qué es lo que pasa en esas 3 semanas, los que se...
Muy bien, creo que le hemos escuchado, le hemos agarrado el mensaje. Es eso de que California lo que tiene que hacer es la voluntad, la decisión ciudadana como pueblo de encerrarse por 3 semanas, entrar en cuarentena y en aislamiento por 3 semanas, no solamente ciertos sectores, sino todos, y con de esa forma entonces ponerle un alto de una vez por todas a la infección. Eso es lo que nos sugiere Alejandro. Bueno, vayamos rápidamente con Gerardo, que nos llama desde Santa Rosa, norte de California. Gerardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Gerardo?
Pues yo creo que lo que hace falta es un plan, cómo impartir las escuelas, cómo recibir a los estudiantes y hacer un plan, si no se puede dentro de las aulas de las escuelas, hacerlo en el field del parque al aire. Pero en sí esta administración no tiene un plan, no tiene una guía de seguridad para los estudiantes, para las familias, para los maestros, porque imagínense, una persona va, ya va a ser una cadena grande. ¿Qué pasó con la factory de carne que hizo, dijo Trump, que puso a y forzó a los empleados a regresar a sus trabajos? ¿Cuánta gente nos enfermó? Entonces, en sí, en esta administración nomás están usando a la gente y que se muera y no les importa, nomás a los ellos, a los ricos. Y pues uno cuidarse y protegerse hasta que no haya una guía de seguridad para todos. Eso
Muy
es
bien.
Todo.
Ahí dejaremos su comentario. Gerardo, gracias por la llamada. Le pediré a Genoveva que comente ambas llamadas al regreso de esta pausa. Línea Abierta, celebrando 25 años al aire en la Radio Pública Nacional.
Empezamos a cantar en junio del 36. En el 37 ya nos ofrecieron contrato para grabación en la CBS, en la Columbia. Lo primero que grabamos fue Ángel Bendito y La Barca de Oro, que luego pegó La Barca de Oro.
Línea Abierta, 25 años de radioperiodismo en español. Amigos, en la línea telefónica, en Fresno, tenemos la presencia de Genoveva Islas. Ella es parte del gobierno escolar de la ciudad de Fresno, California. Si usted tiene algún comentario, 1-834 línea está a su muy cordial disposición. Genoveva, brevemente, si gusta responder a los oyentes, el oyente Alejandro nos dice que nos dejemos de andar reabriendo la economía, que hay que hacer la decisión, un sacrificio por 3 semanas de cuarentena, y por su parte Gerardo nos dice de que lo que hace falta aquí es un gran plan escolar o plan nacional de combate a la pandemia en el que se priorice la salud pública, no el dinero.
Bueno, en términos de la primera pregunta o sugerencia, sí estábamos en un tiempo donde el estado de California había cerrado mucho y sí estábamos realizando un beneficio en disminuir las infecciones. Desafortunadamente, como ya hemos vivido, se cambió y ahora estamos viendo ese incremento de enfermedades. Estamos ahorita en un punto que todos los hospitales ya no pueden meter más pacientes, ¿verdad? Entonces es un punto muy crítico en que estamos. So, aunque cerraríamos todo por 3 semanas, todavía no va a prevenir que suceden más infecciones. So, sí pienso mucho que es un beneficio la cuarentena en casa y todas las otras guías de usar mascarilla y también de el distanciamiento social, pero tenemos que todos hacerlos para que nos ayuden uno a otro. La otra cosa tocante al plan es que el mejor plan sigue siendo un experimento en las escuelas, ¿verdad? Porque no tenemos la evidencia de que todas estas medidas van a funcionar. Una cosa es pedirle a un adulto que use una tapaboca por 7 horas. Es completamente diferente pedirle a un niño de 5 años usar esa tapaboca por las 7 horas y también en prevenir que quiera jugar con su compañero en la clase. Eso sí, hay muchos retos que tenemos que pensar en qué sería mejor para los niños, cómo podemos protegerlos a ellos, a proteger las maestras, a proteger también los otros personal que está en la escuela también.
Sí. Y a propósito de estas medidas, Genoveva, está también la de cómo garantizar la distancia social en los autobuses escolares, en los salones de clase, en los patios de las escuelas, en niños de edad primaria. Es un tremendo desafío. Sobre otra cosa, Genoveva, el presidente Trump y su secretaria de Educación, Betsy DeVos, están amenazando a aquellas escuelas que se resistan a reabrir al vapor sus puertas con quitarles los fondos. ¿Cómo se recibe en Fresno esta amenaza federal?
Bueno, ¿qué te diré? Es un desastre que tenemos estas personas como líderes. Y es increíble pensar que al nivel federal traten esta amenaza en un tiempo de pandemia, cuando necesitamos más recursos en vez de menos. Sé que también quizás ellos no tengan la autoridad de prevenir que esos fondos lleguen a nuestro estado y a nuestras escuelas, y ojalá que no lo tengan, porque en realidad eso sí sería un gran desastre.
Ahora sé que ustedes, Genoveva, los representantes de la comunidad escolar, pues andan ahorita a la hora de planear, andan en busca del justo medio, ¿no? Del equilibrio de intereses, dar garantías a los estudiantes y los maestros de que tendrán seguridad, de que tendrán salud, por un lado, y por otra parte, pues atender el llamado de los padres de familia, los trabajadores que piden ayuda para el cuidado de sus niños. Quiero compartir aquí una noticia que me parece un campanazo de alerta para los que promueven la reapertura de escuelas a toda costa, ¿no? Para que luego nos digas tú qué debemos sacar de esta experiencia. Y es la nota que nos llega por medios nacionales de que tres maestras de Arizona que compartieron un salón de clases para una clase de verano contrajeron el coronavirus el mes pasado. Una de ellas, una de las tres maestras, murió. Su nombre es Kimberly Chávez. Ella murió después de 2 semanas en el hospital. Las otras dos maestras, Gina Martínez y Ángela Skillings, siguen luchando contra el virus o seguían luchando contra el coronavirus hasta el momento de la nota de CNN. La maestra Chávez, la maestra que murió, tenía 61 años, de los cuales había trabajado 38 en el distrito escolar en este pueblo en el este de Arizona. Las autoridades escolares dicen que las tres maestras usaron mascarillas, o sea, tapabocas, usaron guantes, usaron desinfectantes para manos, la distancia social, y aún así, pese a sus cuidados, pues se contagiaron con el virus. Y otra cosa es que días después de que la maestra Chávez fue hospitalizada, casi 10 familiares de ella también dieron positivo, unos de ellos terminaron en el hospital. ¿Por qué es grande esta historia? ¿Qué debemos sacar de ella?
Bueno, como dije antes, es un experimento, ¿verdad? No tenemos evidencia que todos estos métodos de prevención van a trabajar. Estamos viendo que no están trabajando para adultos, entonces podemos suponer que tampoco va a trabajar para los estudiantes. Por esas razones yo no siento cómoda en recomendar que abriéramos nuestras escuelas. Sí pienso que va a haber un riesgo. Y además de eso, Samuel, en este caso, supongo que las tres fueron expuestas, solamente una murió, pero es lo que estamos viendo en la vida también, de que unas personas pueden contraer el virus y no tienen nada de síntoma. Y al otro lado, otras personas contraen el virus y se ponen en un caso muy grave, ¿verdad? No vamos a saber cuál estudiante no se va a enfermar, cuál estudiante sí se va a enfermar y va a tener complicaciones graves. Y por esas razones no debemos de abrir. Sí hay muchos casos como estos que pienso que vamos a ver si llegamos al tiempo de que abrimos más. Y eso es un riesgo que los padres tienen que tomar en cuenta también en su decisión. Entiendo que hay necesidad para el cuidado de niños durante el tiempo que los padres están trabajando, y también pienso que hay más socios, otras organizaciones que quizás también pueden ayudar con ese cuidado de niño, que no necesariamente tiene que ser la escuela. Tenemos que ser muy creativos en pensar qué son todos los aspectos que podemos a llevar a cabo ahorita para ayudar a todas las familias, sean esas familias que no pueden o no tienen dispositivos y no pueden entrar en línea, esas familias que no tienen cuidado de niños y tienen que trabajar. Todos esos son problemas y factores que tenemos que hallar solución.
Ya por último, Genoveva, háblanos acerca del modelo. Sé que ahorita en estos momentos están ustedes apenas trabajando el plan hacia el año escolar entrante, ¿no? ¿Puedes adelantarnos un poco los modelos que ustedes creen hacia los cuales están inclinando? ¿Cuáles son los modelos que seguirán? Y si crees que cuentan con los fondos, con el apoyo para sus planes, para que pues puedan garantizar un ambiente seguro y además del máximo aprovechamiento académico.
Sí, bueno, de nuevo, Samuel, teníamos en marzo esa primera encuesta que hicimos con los padres. Y en ese tiempo, casi 65% de los padres, los estudiantes y los maestros, todos estaban en favor de abrir las escuelas. Entonces, por todo este tiempo estábamos pensando en un plan de cómo podíamos proveer una seguridad en ese modelo de abrir las escuelas. Y en ese tiempo estamos hablando, tuvimos discusiones como cosas de dónde íbamos a crear limitaciones en términos de cuántas personas podían entrar en un autobús, el distanciamiento en la clase, cómo íbamos a separar los escritorios. También estábamos pensando que era mejor ofrecer las comidas en el salón de la clase en vez de la cafetería, porque allí podíamos disminuir el número de estudiantes que estábamos juntos, ¿verdad? Al mismo tiempo estábamos hablando de cómo íbamos a proporcionar las tapabocas, también cómo íbamos a tener disponible el desinfectante de manos y también pues promover que los estudiantes anduvieran lavándose las manos con regularidad. Pero ahora, como hemos dicho y como estamos viendo, los casos están incrementando y pienso que el favor y la decisión de la mayoría de los padres va a ser en no abrir. So ahora el plan tiene que cambiar. Ahora el plan tiene que ser de cómo podemos brindar el mejor oportunidad de educación por medio de aprendizaje a distancia. Entonces, de nuevo, tenemos que empezar. Hay padres o familias que no tienen acceso al Internet, ¿qué vamos a hacer por ellos? Hay estudiantes al momento que todavía no tienen dispositivos, ¿cómo le vamos a dejar llegar esos dispositivos? ¿Qué entrenamiento les podemos dar a las maestras para que ellas puedan ser más efectivas en estas plataformas de aprendizaje por distancia? So, hay muchos factores como esos que ahora tenemos que desarrollar un nuevo plan, porque eso va a ser la realidad para este semestre que viene, que no vamos a abrir, vamos a tener que pensar cómo mejoramos el sistema de educación por distancia.
Estaremos en consulta entonces sobre todo esos planes que en estos momentos se están recalibrando. Nos dices que Noveva están en un ejercicio de recalibración urgente de los planes que se habían hecho hasta hace semanas recientes después de haber consultado con la comunidad de padres de familia en el área de Fresno, California. Pues no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta, por haber aceptado nuestra invitación, Genoveva.
Gracias por tenerme.
Que estés bien. Hasta luego y a buen resguardo. Genoveva Islas es maestra, especialista en salud pública, en salud comunitaria y es también representante en la Junta de Gobierno de las Escuelas Públicas de Fresno, California. Con esto damos por concluido nuestro programa del día de hoy. A nombre de todos les deseo el mejor de los días. Samuel Orozco. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.